Educa, el representante de Educa en la Argentina. ¿Qué es Educa? Bueno, acá tenemos, ¿no? Educa fue la primera empresa de adiestramiento comercial del mundo en los años 90. Bueno, hablar de adiestramiento, vamos a hablar puntualmente de lo que es una, sin lugar a duda, de los mejores amigos que tiene uno, que es el perro. Pero obviamente le vamos a hacer un montón de preguntas, algo que nos interesa mucho, y lo saludamos. ¿Eh? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. A vos y a Mariana.
No, la verdad que un placer que vengas a charlar de estos temas. Primero, si querés meternos en lo que es Educa para después hablar de lo que es las actividades y lo que se hacen con respecto a este animal tan querido como es el perro en este caso.
¿Cómo no? Educan es una empresa española, tiene central en Madrid, con más de 20 delegaciones distribuidas por España, que lo que hacen básicamente es prestar servicios de adiestramiento domiciliario. Además, tienen un centro de formación para capacitar a adiestradores profesionales.
Ah, mira vos.
De ahí salen más de 500 adiestradores formados al año. Es la empresa europea que más cantidad de adiestradores, de profesionales del rubro, prepara anualmente. Y además es la empresa europea que mayor cantidad de intervenciones de adiestramiento domiciliario hace al año, con más de 1.600 perros intervenidos anualmente. Y bueno, ¿dónde entro como
acá te, como, lo que estamos mirando,
como parte de Educan? Es en la invitación de ellos a formar parte de su equipo y representarlos en Argentina como director de marca.
O sea que de toda la Argentina vos vas a ser la cara visible al inicio, ponele.
Al inicio, durante los primeros años, hasta que empecemos a abrir delegaciones en diferentes puntos del país.
Y generar, poner el hecho de capacitación tuya a otras personas que quieran hacerlo, algo así, o sí tienen que irse a España, ponele.
No, muy buena pregunta. A partir de enero tenemos una capacitación donde ya el curso de adiestrador profesional está completo, hoy se publicó completo, y para una enorme alegría nuestra, porque la verdad que es el tercer año consecutivo que completamos los cupos de los cursos que se dictan en enero, meses antes.
Mirá vos, más vale.
Estamos a mes y medio, y ya está el cupo completo. Después hay otro curso que es un curso avanzado, que es para los que ya hicieron el curso de adiestrador profesional el año pasado. Y además hay dos seminarios, uno de gestión del entorno y otro de olfato.
Mirá vos.
Esos son los fines de semana. Tenemos clases de lunes a lunes, o sea, desde el 2 de enero hasta el último día de enero.
Mirá vos.
Todos los días.
Y esto requiere teoría en el caso que lo requiera, práctica obviamente, requiere esto.
Si tiene una carga teórica, te diría que de un 60%.
Ajá, mirá.
Un 60, un 70%. La práctica es bastante profunda también, pero tiene mucho conocimiento teórico.
Y en el caso de, se apunta a gente que ya tenga algún tipo de conocimiento, algún tipo de aspecto profesional en el manejo de perros, o va abierta al público en general. Ponerle yo sin tener idea, solamente de acariciarlo nomás.
Mirá, Pablo, cuando yo fui como adiestrador, pero me encontré con personas que eran tutores de perros, con el perro de su casa. Simplemente iban para interiorizarse un poquito más y entender un poquito mejor a su perro. Y además me encontré con biólogos, me encontré con veterinarios, me encontré con ingenieros agrónomos, me encontré con arquitectos. De hecho, mi colega Eliana González, que es de Medellín, Colombia, es ingeniera en electrónica y es quien va a llevar Educan en Miami. De forma simultánea se lanzan las dos delegaciones fuera de España, en Argentina y en Miami. En Argentina a cargo mío y en Miami a cargo de esta chica Eliana González. Que...
¿Y tenés que llevar algunos parámetros que te bajan desde Madrid en este caso?
Por supuesto.
Algunos parámetros que tenés que respetar.
Sí,
teniendo en cuenta la idiosincrasia de lugares diferentes, te digo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? La verdad que tanto a Eliana en Miami como a mí en Argentina nos dieron amplia libertad de poder hacer modificación de los lineamientos que tienen en España, adaptándolo a cada país donde se va a desarrollar la actividad. Para eso tuvimos que consultar a nuestros abogados en el área legal, a nuestros contadores en el área contable, y a nuestra, recurrir a nuestra experiencia. El Rastro Argentina lleva 16 años trabajando con animales en Concordia, con perros, así que bueno, recurrir a esa experiencia de saber qué es lo que podemos ofrecer, dónde están las mayores grietas dentro del mundo canino en Argentina, ¿no? Y bueno, en base a eso
hemos sido, porque aparte podemos hablar de que países con a veces costumbres diferentes, si querés llamarle, qué sé yo, el asado el domingo por ahí en otras partes del mundo no se tiene en cuenta, y vos te por ahí decís, está bien esa costumbre de tener el huesito para darle ahí al lado, y por ahí en otros lados no se ve. Lo digo yo con desconocimiento, te digo yo.
Sí, las costumbres son muy muy distintas de un país a otro. En muchas cosas coincidimos, pero en otras no. Por ejemplo, mi colega Eliana se encontró con que en Miami, la empresa que está liderando el mercado en este momento, o sea, la que mayor cantidad de volumen de adiestramientos está realizando, es una empresa que se llama Sit Min Sit, que significa sienta, donde no importa tanto cómo, sí importa que tu perro se siente.
Pero,
o sea, es...
Es muy mandato, es muy tentador.
Es muy jugado. Y si entras a la página, que te invito a que la visites, tenés que desplazar un poquitito la página principal para hacia abajo para encontrarte con un collar de radiocontrol.
Eso que son le dan un poquito...
Un impulso estático, sí. Ya nosotros con el adiestramiento cognitivo-emocional no somos... partidarios de usar ese tipo de herramientas.
Perfecto.
Esto viene de un método un poco más conductista, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ir a introducir un sistema que es el sistema cognitivo-emocional a un mercado donde está liderando un producto más conductista que cognitivo.
Claro, tal cual.
Entonces, Eliana tuvo que hacer una adaptación del producto para que realmente la gente entienda el adiestramiento cognitivo-emocional como una tercera vía, como otra opción. Ni el buenismo, que todo lo ampara y todo lo pretende justificar,
claro,
ni la severidad del conductismo, sino una línea intermedia, donde aparece el cognitivo-emocional.
Seguro.
Y el cognitivo-emocional básicamente consiste en lograr que el perro comprenda lo que está haciendo, que no lo repita por asociación, porque si a un perro le haces repetir, termina aprendiendo, pero por asociación.
Tal cual.
La diferencia con el cognitivo emocional, que el cognitivo emocional propone como permanente evaluador el estado emocional del perro. O sea, vos podés enseñar a un perro a sentarse dándole tirones con una correa hacia arriba, con un collar de ahorque, y el perro va a aprender a sentarse. Pero, ¿cómo es el estado emocional del perro durante y después de haber,
tal cual,
haberse sometido a ese tipo de entrenamiento?
Tal cual.
¿Está?
Entonces, y que si tendría vos, capaz te rasco una puteada, te digo, si vos lo tirás, ¿no?
Tal
no
cual.
Tiene vos, lamentablemente, el perro.
Tal cual. Hay un post que acabo de publicar hace dos días en mi página de Facebook, que lo escribió el director de Ducan, Carlos González. Diana González. Carlos López García. Quien habla del derecho a renunciar del perro, que está muy interesante. Les recomiendo que si pueden echar un ojo, que lo lean.
Lo vamos a seguir. Luis, ¿me puedo meter en lo tuyo, lo personal? ¿Cómo te surge esto de decir, me voy a dedicar a trabajar con los perros, ¿no? Yo adoro los perros, pero no trabajo, obviamente. Vos sí te dedicas y le dedicas mucho tiempo de tu vida a eso. ¿Cómo surge este amor?
Bueno,
requiere eso, ¿no? Requiere sentimientos, ¿o no?
Totalmente. Pero mi historia es totalmente sincera y no del agrado de todo el mundo, porque te voy a ser totalmente franco.
Sí.
Hace 15 años vengo de una familia muy cinegética, o sea, que siempre les ha gustado la cacería.
Mira vos.
Y me empecé a meter en el mundo de los perros por los perros de rastro. De hecho, por eso la empresa se llamó Rastro Siempre. Por los perros perdigueros. Y el entrenamiento de los perros perdigueros me fue metiendo en el mundo de los perros. Al punto de que cuando empecé a conocer al perro y a verlo como, como un compañero, más que como una herramienta de trabajo, mi escopeta pasó a un armario donde está colgada hace más de 15 años y no se toca. Y nunca más la volví a usar y dejé de entrenar perros de casa. Me encanta la técnica del adiestramiento del perro de casa porque el perro lo disfruta muchísimo y es un arte ver al perro acechar a una presa y hacer una muestra y seguir un rastro. Es realmente apasionante, pero ya no me atrae el hecho de utilizar al perro como una herramienta para cazar. Pero de esa manera me introduje en el mundo del perro y bueno, agradezco que me haya llevado eso a lo que hacemos hoy.
En el caso de esto, ¿no? Obviamente vas a coincidir conmigo, pero te lo voy a preguntar. Es muy noble el perro, ¿no?
Totalmente. ¿Eh? Totalmente.
Yo a veces no se puede explicar lo que te pasa. Yo tengo una perra, una labradora, y no te puedo explicar a veces, como dice la frase, ya es recontra hecha y utilizada, como él le falta hablar nomás.
Tal cual. ¿Eh?
Son muy nobles. Con respecto a eso, ¿no? Es decir, labrador, los diferentes perros, ¿varía esto o todos serían igual? Por ahí te encontrás la mala fama de un pitbull, de un dogo. ¿Te encontrás?
Por supuesto que hay diferencia entre una línea y otra, entre una raza y otra. Dentro de una misma raza, incluso podés encontrarte con diferentes panoramas. Vos podés encontrarte el labrador que es un amor, y podés encontrarte un labrador que no tiene tan buena onda como la mayoría. Y podés encontrarte un dogo argentino, como mencionaste vos, que sea un perro con mucho carácter, y te puedes encontrar con dogos argentinos como los tantos que me he encontrado, que son una dulzura. Pero más allá de la carga que ya traen genéticamente, o sea, el lineamiento genético que trae cada raza, influye mucho la manera en que lo criamos, lo educamos y el entorno en el que se desarrolla el perro, ¿no? Todo eso influye ahí mucho.
Cuando una persona adquiere un perro de estos, ¿no? De porte importante, musculación importante, ¿tiene ese rol de decir lo tengo porque quiero que sea malo y el perro sale malo por eso? ¿Le gusta? ¿Suele pasar esto? Que vos digas, yo voy a tener un pitbull porque me gusta que tener un pitbull porque... potente.
Nosotros lo escuchamos a menudo, no es la mayoría de las veces,
no, pero
a menudo se escucha. Y lamentablemente gente que se mantiene a distancia nuestra, porque no le interesa demasiado nuestra opinión como adiestradores cognitivos, donde tratamos de que el perro viva en una armonía y en un entorno súper amable. Súper amable. Ahora, a la gente que tiene esos perros, o que decide tener esos perros, lo mejor que le podemos aconsejar es que inicie una educación temprana.
Temprana lo que sería el cachorro.
Exacto, nosotros estamos comenzando a partir de los 7 meses. Es importante enseñarle al perro a gestionar el uso de una correa, el uso de un collar, el uso de un bozal, porque en cuanto empiecen a salir a la calle... ya tienen una ordenanza municipal que se los está regulando y una ley nacional.
Claro.
Porque hay una ley nacional que nos regula a todos a salir a la calle con nuestro perro a través de una correa. Pero además, para razas consideradas potencialmente peligrosas, nos regula el uso del bozal. El bozal no tiene por qué ser traumático para el perro, se lo puede habituar, se lo puede incluso positivizar. La diferencia entre habituar y positivizar es que si vos lo habituás, el perro lo lleva como que si nada. Vos estás habituado al reloj pulsera que tenés en este momento. Lo tenés y lo tenés ahí. Estás habituado a llevarlo y
seguro.
Y ya,
costumbre para
ya es una costumbre. Ahora, si de repente tu reloj empieza a ser motivo de halago de cada persona con la que vos te vas encontrando, ese reloj se empieza a positivizar, empieza a tener otro valor para vos. ya empezás a querer tenerlo puesto, porque vos sabés que cuando tenés puesto ese reloj, la gente te dice, che, qué bien que te queda el reloj. Con el bozal podemos hacer lo mismo. Si nosotros habituamos al perro, para el perro sería lo mismo llevarlo que no llevarlo, porque está habituado. Ahora, si lo positivizamos, si le damos un valor extra a ese bozal, por ejemplo, el que adquiere la correa adquiere un valor extra. Ah, el perro ve la correa y lo asocia con paseo. Listo, démosle ese valor extra al bozal. Y tengamos un perro que esté contento de llevar un bozal puesto. Tranquilamente lo podemos hacer.
Esto también tiene que ver, disculpa Luis, con lo que hablábamos con el tema de ir a la costanera y demás, y que vos andes con tu perro suelto, y hablábamos por ahí que hay niños jugando, que por ahí no saben que ese perro es bueno, no es malo, o estás comiendo algo, y se te viene el perro del vecino y se te tira encima, y vos lo primero que haces es o retarlo, o correr, o enojarte, digamos, con los vecinos que están enfrente tuyo, ¿no?
Tal cual.
Pasa por ahí,
tal cual,
¿no?
Pasa, no solo en Costanera, en el Liquidámbar, en San Carlos, en el Lago, en las plazas, hay que tener ese detallecito en cuenta para tener una convivencia, en la ciudad, una convivencia armoniosa, ¿no?
Yo tengo un problema, esto ya es casi una consulta. Acá le estoy mostrando la foto, esta es mi Sofía, ¿no? Ya está bastante más grande igual. Vos sacás la cadena para llevarla a pasear y se le puede parar Mike Tyson adelante y lo tumba. Es terrible. Y después se controla porque después va bien, pero el impacto de esa primera imagen de ver la cadena, la correa, es una cadena, pero es que va a agarrar a la correa de cuero, no es que es la cadena. Y hace ruido por ser claro. Metal. Se enloquece de una manera, es ese momento, hasta que llegó a la salida. Generalmente es el único inconveniente que podemos tener, que si se te paró enfrente te lleva por delante.
Bien, todos los extremos y todos los excesos son malos. O sea, así como no es del todo agradable, o sea, no es para nada agradable tener un perro que le mostres una correa y la tenga asociada con algo negativo, como pasa en los primeros días del cachorro. Inicialmente, cuando el cachorro no tiene asociada la correa con algo bueno, ve la correa o ve el collar y no lo quiere.
No lo quiere.
Y se esconde.
Lo niega, por favor.
Pero cuando eso se invierte, que el perro ya tiene la asociación, si además es potenciada por nosotros, sobreexcitando al perro, ese nivel de emoción excesiva se convierte en ansiedad, y esa ansiedad puede convertirse en estrés. Y si eso se repite y se repite y se repite, se puede empezar a acumular en forma de estrés residual. O sea, no está tan bueno
que el perro se
excite tanto al ver la correa. Sí está, es importante que haya un nivel de aceptación y de gusto a la hora de la correa, pero sin el...
Tal cual, extremo. Yo veo que después, ni bien sale a la calle, ya va tranqui, se le pasa. Es el momento que parece que, como vos decís, ¿no? Me parece que le genera ansiedad de querer sacarme ya. Y eso que tiene en mi casa, un espacio enorme para correr, disfrutar y todo eso, el paseo se ve que es algo que le apasiona.
Es muy importante. Y hoy que hablábamos de las costumbres de un país y de otro... y de los hábitos incluso de una ciudad y de otra, lo que hemos podido ir viendo con el paso de los días y del tiempo es que en ciudades donde hay mayor cantidad de urbanización por kilómetro cuadrado, es más habitual que los perros salgan a pasear y salgan fuera de su casa y conozcan el mundo. Y en ciudades más chicas, donde las casas son casas, no departamentos, donde tienen patios, es como que hay mucha tendencia todavía a decir, no, pero tiene un patio grande. Y el perro se pasa 10 años en esas cuatro paredes. El patio es grande, pero son cuatro paredes.
Sí,
vos podés vivir en la mejor casa
si estás
de Concordia, pero yo te pongo como condición para que vivas en esa casa ideal para vos.
Que no salgas.
Y vos vas a vivir en un ambiente de bienestar, pero te voy a estar limitando ese acceso a la felicidad.
Seguro.
Entonces, nosotros insistimos mucho en que demos calidad de vida a nuestro perro. Y darle calidad de vida a nuestro perro es no solamente darle bienestar, sino permitirle el acceso a la felicidad. Entonces, el paseo diario, el salir y conocer el barrio, conocer el mundo, los perros del vecino, los perros de la otra cuadra, un parque, una laguna, la costa del río, enriquecen el entorno, el ambiente del perro, y enriquecen su felicidad, su salud.
Seguro, qué bueno lo que decís, ¿no? Porque hay mucha gente que es verdad, lo tiene bien, pero lo tiene encerrado, lamentablemente. Con respecto a estos casos, ¿no? Como mi perra que tiene 3 años ahora, 3 años y medio ya, ¿se puede también adiestrarlo a partir de esa edad? Porque vos hablaste del cachorro que sería como el mejor, lo mejor. Pero en el caso de que vos quieras empezar a trabajar eso, ponele llamándote a vos o... ¿Se puede?
Sí, se puede. De hecho, nuestros servicios se dividen en dos grupos inicialmente. En lo que es adiestramiento, donde se enseña al perro determinadas conductas, como caminar sin tirar de la correa, tener un paseo tranquilo, disfrutar de un paseo en el parque, acudir a un llamado, sentarse, esperar sentado, tumbarse, esperar tumbado, viajar en el auto. Eso sería lo que corresponde a lo que es el adiestramiento, una parte de nuestro trabajo. Y la otra parte de nuestro trabajo, el otro gran grupo, es la modificación del comportamiento. La modificación del comportamiento es donde tratamos, por ejemplo, ese pequeño inconveniente que tenés vos a la hora de salir a pasear. Que vos me decís, acá no hay un problema de que la perra se siente o no se siente, o tire la correa o no tire la correa. Simplemente tiene un pico de ansiedad a la hora de ver la correa, y son esos segundos hasta salir a la calle. Pero es lo que me limita a la hora de tomar la decisión de sacar a pasear a mi perra.
Sí, seguro, seguro.
Porque el día que vos estás cansado, o que no tenés poco no tenés mucho tiempo, y ese momento te desgasta o te roba demasiado tiempo para arrancar el paseo,
te saca energía, te lleva corriendo.
Ya se está limitando.
Porque a veces ves dueños arrastrados por los perros.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí me llegaron un par de mensajes. Me pregunta que deja el perro, mamá deja el perro conmigo y queda re triste.
Bueno, suele pasar. Si, sobre todo si tiene una relación de demasiado apego con la madre, suele pasar.
Y esto si lo llevamos al tema de ponerle, te vas de vacaciones y lamentablemente me encantaría llevarlo, ¿no? Pero no podés. Y te vas unos días a poner extensivo en el tiempo, ¿cómo se maneja ahí la situación de un perrito?
Si tenés con quién dejarlo, asegurarte de que esa persona tenga una actividad social con el perro, que no solamente se limite a darle de comer y a cambiar el agua y a mantener un espacio higiénico, sino que...
Eso lo afectaría. Ponele que... Bueno, te enteraste y lamentablemente el perro se quedó adentro del fondo, ponele, de tu casa, a comida, no le faltó la comida y cosas, pero no le dieron ni pelota. Te estoy hablando...
Y yo siempre lo traslado a...
¿Lo afecta al perro?
Yo siempre lo traslado así, a mí me afectaría. Si a vos te afectaría. Okay. Entonces, si vos no sos feliz... Si te privan de tu vida social durante 15 días y te dejan en un lugar, por más que estés, repito, en un ambiente de bienestar,
sí,
pero limitándote el acceso a esa vida social durante esos 15 días, no es lo ideal. Vos tal vez no la pases mal, pero no es lo ideal.
Claro. ¿Y ahí en el rastro hay opciones de eso?
Nosotros tenemos opciones y los dueños tienen opciones. Los propietarios, los tutores de los perros tienen opciones. Si lo dejas con alguna persona conocida, bueno, si tiene otro perro está bárbaro. Si ya han compartido fines de semana, tardes, asados con los perros juntos, eso está buenísimo. Si vos ya sabés que esta persona tiene una vida social con su perro y no lo tiene confinado a vivir en el fondo y nada más, tenés una alternativa muy buena. Después están las residencias para alojamiento, como la que tenemos nosotros, donde el perro puede permanecer unos días. El sistema que tenemos nosotros particularmente es muy, muy especial, porque pedimos como requisito que el perro tenga excelente relación social con otros perros y con otras personas. Porque como no tenemos caniles, no tenemos jaulas, los perros están sueltos compartiendo todos un mismo espacio.
Ah, mirá vos, se busca que...
Como se puede ver en la página y en Facebook y en nuestra página, en nuestra fanpage de Facebook, y como lo puede ver cada uno de los propietarios que se arriman a la guardería para conocer dónde va a quedar su perro, que debería ser un derecho para cualquier familia que tenga perros y quiera dejarlo en una guardería. El derecho a conocer la residencia canina donde va a estar esos días su perro.
¿Y qué pasa si se te planta poner un perro? ¿Lo llevas y te rechaza el grupal? ¿Te genera inconveniente a vos en este caso?
Perdón, no entendí la pregunta.
Yo te llevo mi perro y te armo un despelote con los otros perritos.
Primero, tenemos algunos protocolos de seguridad y protocolos de trabajo para poder admitir un perro que no conocemos. Uh-huh. A tu perra no la conocemos. Vos me llamás, me decís, mirá Luis, en febrero me voy de vacaciones, o en febrero recibo visitas y necesito entrar y salir de casa todo el día, pienso que la perra va a estar mejor allá. Te hacemos algunas preguntas respecto a la perra, preguntas que si inicialmente no son excluyentes, las respuestas no excluyen a la perra del posible acceso al hostel. Lo que te proponemos es que ahora que estamos a tiempo y que vos estás en Concordia y que tenés tiempo para tu perra, que la traigas 2 días a prueba. Uh-huh. Y la tenemos 2 días. Uh-huh. Si entra hoy y sale mañana, nosotros tuvimos 2 tardes, una mañana y una noche entera para convivir con tu perra y que tu perra conviva con los perros que ya están adentro del hostel. Uh-huh. Y ahí podemos hacer una evaluación súper objetiva.
Ahí está.
Supongamos que, como sucedió la semana pasada, un ovejero alemán, el dueño con las preguntas telefónicas respondió todo en forma muy positiva hacia su perro era un amor de perro, y cuando lo introdujimos en el hostel nos encontramos que era un perro muy sociable con otros perros, pero con las personas era muy tímido, extremadamente tímido, y no se me acercaba a mí ni a ninguna de las personas que tengo colaborando con nosotros. Entonces, en ese momento ni siquiera este perro pasó la noche con nosotros. Me comuniqué con su tutor y le digo, mira, tu perro está acá y no la está pasando bien. No la está pasando bien, porque nos está evitando todo el tiempo. Y si me pongo en el lugar de tu perro, o sea, hagamos un cambio de especie. Son personas compartiendo el espacio con osos.
Pensaste en él.
Entonces, estoy compartiendo el espacio con un oso. El oso me da miedo, lo esquivo. Mientras lo esté esquivando, mientras me muestre esquivo hacia el oso, es porque la estoy pasando mal, no la estoy pasando tan bien. Entonces, si el perro me está esquivando, y está esquivando a todas las personas, es porque algo pasa. Entonces ahí me comunico con su dueño, nos pusimos a charlar, me dice, mira, en realidad con los únicos que tienen buena onda es con mi señor y conmigo. Al resto les desconfía a todos. Y nos pusimos a indagar un poquito más sobre la vida de ese perro, hasta sus 2 años, que... No, perdón, 4 años, que era la edad que tiene. Y toda su vida había sido dentro de la casa, con sus 2 dueños, el señor y la señora, y las salidas a la calle habían sido con su dueño, pero limitándole el acceso al contacto con otras personas, otros perros.
Mirá vos.
Entonces...
Marcabas, claro.
Ahí empezás a encontrar el origen de todos los inconvenientes.
Preguntas. Dicen, uso el tema del premio y castigo, dice. No sé si...
¿Uso de él?
Uso para entrenar a mi perro el tema del premios y castigos. Y otra pregunta que va relacionada a esa, me dice si con el alimento se puede entrenar a los perritos.
Por supuesto. El adiestramiento cognitivo emocional usa 2 motores para generar conducta, para que el perro genere esos movimientos que nosotros buscamos para que realice determinada postura, por ejemplo, sentarse, tumbarse o caminar al lado. Esos motores pueden ser individuales o sociales. ¿Qué sería un motor individual? Tu sueldo. ¿Qué sería un motor social? Tu jefe, dándote una palmada en la espalda diciéndote, qué bien, qué buen trabajo que haces acá en la empresa. Qué bien, cómo me gusta que siempre vengas prolijo a trabajar. Esos serían refuerzos sociales de parte de tu jefe. Lo trasladamos al perro. al perro le podemos dar refuerzos individuales, algo que le interese solamente al perro. Por ejemplo, ese alimento, que menciona el oyente. Le podemos dar un trocito de alimento como un refuerzo individual. Pero si solamente nos limitamos a dar un refuerzo individual y no incorporamos los refuerzos sociales, hablarle dulce al perro, hola mi negro, muy bien, eso es lo que me gusta, eso es lo que estamos buscando, y transmitirle esa alegría al perro de, en el plano social, entonces si lo privamos de esos refuerzos sociales, lo que generamos son perros que trabajan por metas egoístas. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, utilizamos premios de comida, pero además nosotros incorporamos motores sociales, premios en el plano social.
Perfecto.
¿Para qué? Para que en el día de mañana, cuando vos estés en el parque con tu perro, puedas prescindir de la comida y que solamente esos motores sociales logren que tu perro esté en conexión con vos. Que vos lo llames y venga porque sos Pablo, no por lo que tiene Pablo.
Claro.
¿Me explico?
Quedó re claro. Más vale que sí.
Bueno, y con respecto al castigo, porque también hacía premios y castigo, que no quiero que quede como esquiva la respuesta. El castigo, la reprimenda, incluso el enfado, no solamente está presente en el adiestramiento cognitivo emocional, sino que debe estar presente en toda relación social. Si vos no tuvieses la posibilidad de enfadarte con tu esposa, en algún momento no habría ese regulador del estado emocional de disconformidad. ¿Estamos? Entonces, ¿un perro se puede enfadar con otro?
Seguro.
Sí, por supuesto que
Seguro.
Sí. Por supuesto que sí, porque le robe comida o porque se pase de fuerza con la mordida a la hora de jugar. Sobre todo se ve mucho en cachorros. Un perro se puede enfadar con otro justamente por eso. Y lo que puede hacer es aplicar algún tipo de corrección. Mientras no superemos los niveles de molestia del perro, los aversivos pueden estar presentes. ¿Qué son los aversivos? Un aversivo es algo que el perro no quiere en su vida. Un collar, una correa, un saquito. Esos saquitos que venden en las veterinarias con los que abrigan a los perros, la ropita de los caniches, de sobre todo que se ven las razas chicas. Eso para el perro inicialmente es un aversivo. Que después lo asocie con salir a pasear.
Seguro.
O lo asocie con, mi tutor, mi dueño. No nos gusta referirnos al dueño como dueño, sino que le decimos tutor. Mi tutor me pone un saquito y me saca a pasear. O me pone un saquito y se pone a jugar conmigo. La asociación que tiene es positiva. Pero no deja de ser un aversivo. ¿Estamos?
Con respecto a esto de que era común decirse, vos le pegás por una macana que hizo, no vamos a apelar a la violencia, ¿no?
Claro.
Pero si no es en el momento, no sabe por qué lo estás retando. ¿Esto es así?
Mira, gracias a nuestro sistema que incluye un código de comunicación, no tenemos necesidad en ningún momento de castigar físicamente al perro.
Perfecto.
No hay necesidad en ningún siempre, momento. Sí. Nosotros tenemos un código de comunicación. ¿Qué es el código de comunicación? Son unas palabritas que nos ayudan a entendernos con nuestro perro. Donde está incluido el nombre, hay una palabrita que es el no informativo para informarle al perro que abandone determinado rumbo de acción. El muy bien para informarle al perro que el rumbo de acción que está tomando es el que nosotros esperábamos.
Bravo.
¿Está? Entonces, de esta manera, con este código de comunicación, lo que podemos lograr es regular la manera de convivir con el perro dentro de la casa, por ejemplo. Imagínate que vos tenés un código de comunicación bien construido y que tu perro sabe lo que está muy bien y lo que significa ese no. ¿Estamos? Y de repente vos pusiste una plantita nueva en el parque y el perro va, por curioso, a olfatearla y por más que curioso, a querer tomarla con la boca. Y vos tenés ese no informativo bien construido. Entonces decís, no, negro, no, ¿qué estás haciendo? Y que tu perro te entienda.
Sí.
¿Está?
Sería claro.
Imagínate que le pedís que se quede del lado afuera de la puerta porque hay rocío y vos recién limpiaste el piso de tu casa. Y le estás pidiendo que se quede del lado afuera. Y tu perro lo hace. Y tenés una palabra construida como el muy bien que le indica al perro, lo que estás haciendo está bien, quiero que te mantengas en ese rumbo de acción. O sea, quedarte del lado de afuera de la casa es lo que quiero que hagas en este momento, y que tu perro lo entienda, y que desde afuera te mire y te mueve la cola, te dé señales afiliativas.
¿Y eso tiene que ver con personalidad o postura de la persona? Puede ser que a mí no me pase y a vos sí, ponele.
Que te pase que...
Bueno, yo te cuento un ejemplo. Mi viejo, que tenía una relación con los perros, y ponele, decía uno no, no tres, y no entraba. Y capaz le decía yo y el perro no me hacía.
Ah, bien, bien, te entiendo. Sí.
¿Me entendés?
De lo que
esperaba a la puerta de que papá le decía pasá, y entraba, le decía yo, se iba para otro lado, eso es lo que te quería.
Lo primero que tenemos que hacer para empezar a trabajar con un perro es generar vínculo. Sin vínculo, no podemos empezar a trabajar de una manera ética y de una manera correcta. Nosotros llegamos a un domicilio y no empezamos a enseñarle directamente al perro. La primera sesión es para crear ese vínculo.
O sea, que sí o
que
sí
el perro
tiene
me
que
conozca,
estar
conocerlo el, nosotros
el
a él.
Tutor,
el tutor tiene que estar presente, si quiere estar presente, siempre está invitado. Nosotros las intervenciones que hacemos las hacemos dentro del domicilio. O sea, dentro o fuera, pero en el domicilio del perro. ¿Está?
Bueno, mirá, acá llegan un montón de preguntas, porque hasta preguntan cómo contactarte, hablan de valores, existen perros antisociales que no se llevan bien ni con perros ni con personas, pero me gustó este mensaje que dice, tengo un perro, una perra mejor, y cuando llega mi nieto se me pone adelante, me separa, no es agresivo, es.
Solamente llama la atención.
Lo separa el nieto de... Mira, pasa esto.
Sí, celos. ¿Puede pasar?
¿Puede haber algo, un dejo de celos ahí?
Puede pasar, sí. En realidad es una competencia para obtener lo mejor que se ofrece en el momento. ¿Quién le da afecto a ese perrito? ¿Quién le da de comer a ese perrito? ¿Quién lo saca a pasear a ese perrito? Y ahora te pregunto, ¿quién va a poner atención al nieto y me va a descuidar durante un ratito? ¿Está?
Entonces es
una forma de competencia. ¿Estamos? Está compitiendo con su nieto. Se puede tratar.
Buenísimo. Bueno, son un montón de preguntas. La verdad que contento porque la gente participó. Debe ser, la gente que pregunta es porque le interesa a su perro. Ya es un aspecto importantísimo y muy positivo. Después podemos cometer errores, obviamente. Pero bueno, ahí está Luis también para orientarnos un poco. En el caso de que la gente se interese en esto, te puede contactar. Si hablamos de servicios, obviamente se cobran. Se puede hablar, no te estoy pidiendo que me digas precios puntuales ni mucho menos, pero hay un costo con respecto a esto, tiene duración en el tiempo, es variable.
Mira, Pablo, lo que respecta a los dos grupos de intervenciones que hacemos, tanto adiestramiento como modificación del comportamiento, te puedo decir inicialmente, lo que es adiestramiento tiene un inicio y un final preestablecido. ¿Estamos? Eso se lo podemos indicar con precisión. En cuanto a lo que es la terapia, o sea, la modificación del comportamiento, para tratar un perro con ansiedad, un perro con miedo, un perro con agresión, lo que se hace es una estipulación de sesiones. Sabemos que puede llevarnos tantas sesiones, pero no se ajusta con exactitud, porque no deja de ser un tratamiento.
Claro, hay una variable.
Ahí sí tenemos una variable. En cuanto a costos, no somos ni mucho menos la empresa más económica en cuanto a adiestramiento, pero sí somos la única empresa de adiestramiento canino que ofrece una triple garantía. Esto consiste en un contrato, una garantía escrita y la...
El hecho de que si yo te llevo y me dices, che, todavía no veo los resultados, se insiste, esto me querés decir más o menos.
Una garantía es eso. Garantía es, entrenamos a tu perro para que lo llames y venga, no viene. Y suponiendo que las pautas establecidas por Educan las fueron siguiendo, las clases que haya que dar en demasía, las sesiones que haya que dar en demasía, corren por cuenta nuestra.
Mira,
¿está?
Ah, está bueno marcar esto. Yo te voy a hacer ya nos pasamos el tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué pasa, Luis, si yo te llamo y te digo, mirá, tengo... Y abre la puerta y te aparece un mastín de 80 kilos. ¿cómo encarás esta situación? ¿O para vos lo mismo, hay un caniche, hay un dogo, hay un pitbull, hay un rottweiler o un mastín con una boca así?
Yo creo que tenemos más protocolos de seguridad que maciza.
Se tienen muy en cuenta eso.
Tenemos muchos protocolos de seguridad, como el uso de la correa, el uso del bozal, toda la anamnesis que se hace del caso vía telefónica con el dueño antes de contactar por primera vez con el perro.
Va a ser una sorpresa.
Nunca debe ser una sorpresa para nosotros.
Y en ese caso, ¿hay una actitud por parte tuya con respecto a en este caso, un perro de esa magnitud, ponele? ¿Tenés que demostrar la actitud? Esto te pregunto de desconocimiento y por
no, para nada, para nada, para nada.
Vos tenés que entrar amigable.
Lo primero que tengo que crear es vínculo con el perro. Uh-huh. O sea que si trato de imponerme a través de la fuerza o a través de la prepotencia...
Claro, por ahí no era la pregunta fuerza, sino si requiere algún tipo de actitud.
¿De actitud especial, como dominante?
No sé si dominante, sino entrar así como vos dijiste, amigable, teniendo en cuenta que tenés un perro de 80, 90 kilos...
Lo que pasa es que el perro de 80 o 90 kilos puede tener por dentro un dulce caniche,
no,
o
seguro,
puede tener un...
Seguro.
Un cardumen de pirañas, todo depende del temperamento del perro, de la lectura que podamos hacer del perro, sobre todo charlando con el dueño, si ha habido antecedentes de agresión, si se deja manipular por su dueño a la hora de hacerle alguna curación, o a la hora de cambiarle el collar por el arnés. A la hora de bañarlo, entonces, bueno, todo eso nos va dando ciertas pautas. Uh-huh. Y en base a esas respuestas es de la manera que vamos aplicando nuestros lineamientos de protocolos.
Uh-huh. El otro día, ya está, la última pregunta, pero no es una pregunta sino un comentario. Miré un documental, un corto que se llamaba El Dogo Argentino, Ángel o Demonio, y mostraban un enfrentamiento con un puma en una jaula. Terminó el tipo... El dogo se impone en la pelea esta, me sorprendió ya de por sí, y cuando sale todo lastimado, viene el dueño y el tipo le movía la cosa. Pareció, el tipo lo hacía padecer un sufrimiento terrible, pero el tipo le movía la cola al dueño. Y se le metía así como todo lastimado. Qué bárbaro, ¿no? Pensá que los tipos se acostumbran.
Sí, hay situaciones que son muy tristes. Uh-huh. Hay situaciones que son muy tristes, pero...
¿Pero cómo explicamos que el tipo le movía la cola a su dueño, después que el dueño lo metió en una jaula a pelear con un...? ¿Tiene que ver con esto mismo que vos decís? La educación la puede usar para mal también.
Totalmente, totalmente. Eso siempre está latente. Uh-huh. Vos podés usar la educación de la manera correcta o
bien,
incorrecta.
Bien. Capaz bien era ganarle al puma, pero ¿a consecuencia de qué? ¿No?
Sí, eso no... Nosotros no compartimos para nada.
No, yo tampoco.
No puedo ni siquiera opinar al respecto.
Ahí está, ¿eh? Bueno, me encantó la charla, Luis. La verdad que te agradezco.
Pablo, les agradezco un montón a ustedes. La verdad que muy lindo todo. Las preguntas que me hiciste me parecen súper útiles para la mayoría de las personas. Uh-huh, uh-huh. La mayoría es con lo que nos encontramos a diario. Uh-huh. Así que me parece fantástico.
Muchas ahí está, gracias. Bueno, cualquier momento queda el compromiso, te estaremos molestando de nuevo para seguir charlando. Aparte, me pareció bárbaro que la gente se preocupe mandando un mensaje, ya demuestra que está preocupada, o por lo menos por el bienestar de su perro, ¿eh? Así que ya es un dato positivo. Nos vamos, Mariana.
Nos despedimos, hasta mañana, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a los micros, bueno, la cantidad de mensajes también, pero bueno, ya lo vamos a tener. Ya tiene agenda completa en 2016, vamos a ver si en algún lugarcito el 2017 podamos entrar ahí como micro. Bueno, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12, aquí en Mañanas del Sur. Muchas gracias a Pablito.